Colegiados. Cada semana la actualidad de un colegio oficial, su trabajo, retos, todas las cuestiones que interesan a los profesionales y a la sociedad en Colegiados.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Vamos con una nueva edición de Colegiados Médicos, este espacio del Colegio de Médicos de Valencia en la cadena COPE. Cada vez tenemos el placer de poder hablar con un par de médicos que nos echan una mano para comprender diferentes vertientes de la medicina. Y de entre todos los tipos de médicos que hay, los cirujanos siempre han gozado de una gran popularidad, digamos. En parte porque las series de televisión ayudan, o antiguamente los programas también de televisión nos llevaban a los quirófanos, nos llevaban los quirófanos hasta el salón de casa. Gozaban, como digo, de amplio prestigio dentro de la sociedad. Hoy los cirujanos son los que acuden a la llamada de los pacientes cuando la cosa se pone seria, hasta el punto de ser necesaria una intervención quirúrgica. De todos los tipos de cirujanos que existen, hoy vamos a hablar con cirujanos generales que abordan todas aquellas patologías del aparato digestivo, sistema endocrino, órganos intraabdominales y pared abdominal que requieren de una intervención quirúrgica. Para hablar de todo esto, contamos en el estudio con la presencia de la doctora Mónica Millán, cirujana de la Unidad de Coloproctología del Hospital La Fe y secretaria de la Sociedad Valenciana de Cirugía. Y también con el doctor Ramón Truyenque, que es jefe de sección de cirugía esofagogástrica, es difícil esta palabrita, bariátrica y pared en el Hospital Doctor Peset, y vocal además de la Junta de la Sociedad Valenciana de Cirugía. Doctores, gracias, doctora Millán, doctor Truyenque, es un placer que nos acompañen aquí en el programa. Si les parece, para comenzar, todos conocemos, ¿no?, a qué se dedica un neurocirujano, un cirujano del corazón o uno pediátrico, ¿no?, que parece que está más claro en su propia definición. Pero es fácil que los oyentes no sepan qué trata exactamente un cirujano general. Así que, para empezar, si les parece, esa es la pregunta. Doctores, ¿qué áreas se tratan?
Yo, pues, en realidad lo has dicho ya un poquito al principio, ¿no? Nuestra especialidad definida oficialmente es cirugía general y aparato digestivo. Uh-huh. Entonces, tratamos toda la patología quirúrgica, o sea, la que pueda necesitar una operación del aparato digestivo, exceptuando en general lo que es la cara o la boca, que eso es otra especialidad diferente. Uh-huh. O sea, que el esófago, el estómago, el intestino delgado, el colon, el recto, la zona anal, las hemorroides, todas estas cosas. Después, pues la pared abdominal, las hernias de todo tipo, el bazo también lo solemos operar nosotros, el hígado y las vías de la bilis. Y también, pues, como cirujanos generales, hacemos también cosas de la piel, ¿no? Lo que sea un poco más grande que no pueda tratar el dermatólogo, uh-huh, lo solemos tratar también nosotros. Tiroides.
Tienen ustedes un campo de acción enorme, ¿no?
Bastante, sí, sí. Luego, pues la verdad es que es una especialidad que luego lo comentaremos. Es muy bonita, muy amplia, aunque luego hay personas que se dedican más especialmente a una de estas cosas en concreto y alguna, uh-huh, otra que mencionará también Ramón. Y además somos un poco como a veces el coordinador de algunas patologías, como por ejemplo los pacientes cuando tienen un traumatismo severo, que es lo que llamamos el politraumático, uh-huh, que estos a veces también necesitan la atención del cirujano general, a veces simplemente para coordinar un poco y ver cuáles son los problemas que hay, ¿no?
O sea, a la vez que cada cirujano actúa en su zona, digamos, uh-huh, uno general coordina esa acción conjunta, ¿no?
Un poco, sí, a veces.
Uh-huh. Sí, además de lo que ha dicho Mónica, nosotros, pues es una especialidad amplísima y en determinados hospitales lo que sucede es que asumimos cosas que nosotros no hacemos. En hospitales como comarcales, pues el cirujano general puede entrar en un tórax, puede, sí, hacer cirugía vascular, con lo cual es la madre de todas las cirugías que se ayuda desgranando pues a otras subespecialidades. Uh-huh. Después de eso, cada uno de nosotros, dentro de todo lo que comentaba Mónica, solo faltaba decir que también nos ocupamos del tiroides y de la mama. Y nosotros no estamos haciendo
se acaba antes al revés, ¿no?
Sí, vamos bajando y dedicándonos a parcelas más pequeñas. Con lo cual, nosotros, excepto en las guardias, que hacemos más de todo, uh-huh. nos dedicamos a una parcela pequeña del cuerpo. Por ejemplo, yo me dedico a la esofagogástrica y a la pared. Uh-huh. Mónica se dedica a la coloproctología. Otros se dedican a la mama y al endocrino. Pues nos vamos un poco parcelando y así pues somos subespecialistas dentro de la especialidad cada uno de nosotros.
La verdad es que yo antes mencionaba lo de lo de la televisión, ¿no? Que nos enseña vuestro trabajo de una manera, bueno, obviamente es ficticia, aunque a veces con mucho realismo. Entiendo que la responsabilidad de tener a un paciente en la camilla debe ser inmensa. ¿Cómo se prepara uno física y emocionalmente para afrontar situaciones complejas en un quirófano?
Hombre, desde el punto de vista físico, la verdad es que pues sí, a veces es exigente, a veces son cirugías largas, pero no hacemos ningún tipo de preparación. Sí que hay en determinados centros que hacen como paraditas a mitad de intervención para estirar el cuello, ¿cómo se llamaba aquello? Sí.
¿Micropausas?
Sí, hacían pausitas para estirar el cuello, estirar las piernas y tal. Físico, pues nosotros no nos jubilamos con 50 años.
Ya.
Nos jubilamos con 67.
Bueno, a veces sí. El agotamiento físico viene del otro, ¿no? Aunque sí. No sea físicamente descargarse sacos. Pero vamos, estar ahí con esa tensión, al final uno se agota también, ¿no?
Y desde el punto de vista emocional, pues es el mindfulness este que llaman. Nosotros hay gente que lo lleva mal, hay gente que lo lleva regular y gente que lo lleva muy bien. De todo hay, pero con los años vas adquiriendo un poco más de serenidad y la verdad es que las cosas pesan un poco menos, pero siguen pesando.
Claro. Sí, la verdad es que yo creo que casi todos los cirujanos, de una manera u otra, aparte de que nos guste el paciente, que lo comentaremos ahora después, el momento ese del quirófano es como un ritual, para que lo entendamos, ¿no? Entonces, entramos quizá dentro de una mindfulness o una especie de
burbuja,
en el que, bueno, en el que tienes que estar concentrado en lo que estás haciendo y eres capaz de cerrar un poco toda la parte emocional, quizá, entre comillas, ¿no? Porque hay que tener la mente fría y tomar decisiones a veces rápidas y basados en tu experiencia y no perder la calma, ¿no? Y también otra cosa que creo que es importante decir es que no estamos solos en el quirófano. Esto lo veis también en las películas.
La confianza en el equipo, ¿no?
Claro, o sea, no hay un solo cirujano en general. Tienes un compañero o compañera que también aporta. Hay anestesistas, hay enfermería y todo ese equipo en su conjunto también ayuda a que las operaciones salgan bien.
Claro, lógico.
Lo que ha comentado Mónica, yo quería añadir que el cirujano clásico era el figura, que lo hacía el todo. Participaba solo él y actualmente los equipos son de varias personas. Es decir, incluso las intervenciones las partimos en determinados tiempos entre diferentes personas. Yo, por ejemplo, quito lo que tenga que quitar y el otro reconstruye para que el paciente pueda comer en su caso.
Claro. Sí, cada uno, dentro de lo que es la intervención, tiene un área de acción, ¿no? Muy, uh-huh. muy bien. La verdad es que las avances de la medicina, aquí lo descubrimos cada vez que vienen ustedes, el Colegio de Médicos, bueno, pues a ilustrarnos sobre su trabajo, avanzan a un ritmo vertiginoso. Estoy convencido de que muchas de las técnicas o materiales que se utilizaban cuando ustedes estudiaban la especialidad, ahora ya, bueno, ni por asomo aparecen por un quirófano. ¿Cómo se afronta ese inevitable proceso de actualización constante y necesaria para no quedarse desactualizado?
Bueno, pues a ver, la profesión médica en general y la nuestra en particular necesita una formación continuada para siempre, digamos. Uno tiene que estar pendiente durante toda su carrera profesional de las novedades, de los cambios, leer artículos científicos, estar pendientes de la evidencia y porque es que todo evoluciona, ¿no? De una manera o de otra. Para esto también, por ejemplo, las sociedades científicas son súper importantes porque son las que se ocupan un poco de ir recopilando las novedades o las cosas importantes, nuevas evidencias que van saliendo y reunirlos y presentarlos en unos foros en los que puede la gente ir y aprender, ¿no? Pero bueno, que tenemos que estar pendientes de todo. Hemos pasado nosotros, como bien has dicho, de unas cirugías abiertas que se hacían unas incisiones enormes a que ahora operamos con el robot. Entonces, y somos las mismas personas, ya no es decir, a la siguiente generación.
Le iba yo a comentar lo de la laparoscopia, sí, que se apara con una camarita y ahora ya me habla de un paso más, ¿no?
Sí.
A mí es que me alucina ese tipo de imágenes cuando ves que por un agujerito se puede hacer tantas cosas, ¿no? Viendo a través de la cámara.
Lo que sucede además es que nosotros estudias la carrera y estudias todo, libros, memoria. Cuando en el MIR sigues estudiando un poco así, pero un poco más dirigido, y cuando ya eres especialista, te plantea el paciente problemas y los problemas los tienes que resolver con la experiencia que tienes y buscándolos en las fuentes que hay ahora, que son infinitas. Claro. Entonces es un estudio más dirigido, no es voy a estudiarme la vesícula biliar. No, tienes un problema, pues vas estudiando dirigido un poco por las situaciones que te vas encontrando y es mucho más atractivo.
Claro. Mm-hmm. Buscando esas soluciones también uno aprende pues novedades que hay que ir incorporando.
Y para eso hay otra cosa que es importante, porque ahora está muy de moda la formación telemática. Mm-hmm. Está bien.
Sí.
Ha sido un parche para el tema de la pandemia
correcto,
que tuvimos de COVID.
Correcto.
Pero como las reuniones interpersonales y el poder hablar con los compañeros y el poder tomar un café, se resuelven más cosas en un café que realmente oyendo a un tío hablar 2 horas y media.
Claro. La verdad es que la figura del cirujano general es esencial para el funcionamiento de cualquier hospital, es normal, pero además de la intervención, es el responsable de atender al paciente antes, durante y después. Y eso rompe un poco con ese pensamiento, ¿no? De que, o la idea, ¿no? De que el cirujano apenas tiene trato directo con el paciente, sino que se mete ahí, opera y ya está. No. Esto es una relación que perdura durante todo lo que sea necesario, ¿no?
Sí, bueno, no sé si. La verdad es que algunos de nuestros maestros no nos dijeron que el cirujano es el internista que opera. Vamos a, ¿no? Como ejemplo.
Claro.
No estamos solo para operar y ya está. Nosotros vemos al paciente cuando se nos deriva por una enfermedad que a lo mejor necesita una operación, o sea que tenemos que explicar todos los riesgos, los beneficios y llegar a esa decisión un poco que hoy en día es cada vez más importante, la opinión también del paciente, un poco la decisión compartida en algunos casos más complejos. Y luego acompañar al paciente y a su familia a hacer lo que es la operación, hacer el seguimiento durante el ingreso. Si hay complicaciones, también somos nosotros los responsables de intentar solucionarlos. Y luego a veces incluso hacer el seguimiento después. Hay pacientes que se operan de enfermedades que incluso oncológicas, que a lo mejor no necesitan un tratamiento con quimioterapia, y ese seguimiento durante años lo hacemos nosotros. En algunos hospitales. Yo creo que es importante decirlo.
Yo quería comentar que nuestra especialidad, como supongo en casi todas, es muy importante primero saber qué le pasa al paciente, es decir, diagnosticarlo. Claro. Si no sabes qué le pasa, no puedes hacer nada. Luego tienes que buscarle un traje a medida, buscándole qué tengo que hacerle. Si le tengo que hacer algo o primero o no le tengo que hacer nada. Luego, entre las posibilidades que tengo, ¿qué le tengo que hacer? Le hago esto, vale. Si hay que improvisar en la cirugía, que a veces hay que improvisar, pocas veces, pero a veces hay que improvisar. Y luego, tan importante es operar bien como llevar bien un posoperatorio.
Claro.
Detectar si hay problemas, detectarlos cuanto antes. O sea que el cirujano no opera y se va en avión, no. El cirujano lo que hace es tiene que estar pendiente del paciente hasta que se va a su casa y después, lo que ha dicho Mónica, seguirlo en el seguimiento, detectar posibles recidivas o posibles problemas que pueden aparecer en la evolución del tiempo.
Y aún sacan ustedes tiempo, hablando justamente de esto, para participar en la Sociedad Valenciana de Cirugía. Háblenme de eso, porque es fundamental, entiendo, que entre la labor asistencial y de investigación, bueno, pues el papel, ¿no?, que hacen estas sociedades. La suya tiene casi 40 años de historia, ¿no? Explíqueme un poco cuál es esa labor tan fundamental que ustedes defienden desde la sociedad.
La verdad es que yo desde niño, desde que empecé de residente, yo siempre estaba en las reuniones. Mi padre formaba parte de la Junta muchos años y es una sociedad que yo le tengo especial cariño. ¿Por qué? Pues porque es una sociedad donde nos reunimos todos, es un punto de encuentro, ves a la gente que habitualmente no ves, aparte del contenido científico y aparte, yo ahora que estoy en la Junta me he dado cuenta que hacemos otras cosas que es asesoramos a Consellería, conseguimos a lo mejor, si alguna de las cosas que nos plantean no es adecuada, discutirlo allí y plantearlo en las reuniones que tenemos, y la verdad es pues que es un punto de encuentro.
Uh-huh. ¿Eh? Sí, yo añadiría un poco lo que he comentado antes, ¿no? Las sociedades científicas tienen un papel en este momento fundamental para, además de ser este punto de encuentro entre profesionales y en cada zona geográfica, pues tiene sus connotaciones, ¿no? Con sus consellerías, etcétera. Por eso la valenciana es importante aquí en Valencia, pero también es un punto fundamental para organizar un poquito también la formación, porque, como hemos dicho, hay cambios que son a veces tan rápidos que es muy difícil saber qué es importante, qué no lo es, y lo que puede ayudar la sociedad científica, en este caso la valenciana, es a tener una serie de personas que están ahí trabajando porque queremos mejorar la cirugía en nuestro ámbito y filtrar un poco y dar más importancia a lo que creemos que tiene que ser la formación para el futuro.
Bueno, de hecho, en nada tienen ustedes un congreso, ¿no? 25-26 de enero, ¿no? La 39ª edición del Congreso de la Sociedad Valenciana de Cirugía, que es lógicamente un evento importantísimo, que cuenta con una amplia lista de ponentes de toda la comunidad valenciana. ¿Qué objetivos se marcan para este congreso, doctores?
El congreso normalmente lo que solemos hacer es plantear temas de actualidad, temas controvertidos, temas que necesitamos poner al día, y lo que hacemos es primero un congreso en enero y en junio suele ser una reunión que es itinerante en distintos hospitales. Pretendemos desde la Junta que participen cirujanos de todos los hospitales de la Comunidad Valenciana, no focalizada en los grandes hospitales, sino que realmente lo que perseguimos es que todo el mundo se siente integrado en esta sociedad y participe en ella.
¿Dónde se celebra?
Este año en Valencia, ahora en enero. Y el año, y la de junio no.
¿El mismo colegio de médicos? Sí, sí. Pues que la gente lo sepa, 25 y 26 de enero los cirujanos se reúnen para aprender más y ayudarnos mejor, ¿eh? Que también esto es importante. Dentro del congreso me llamó la atención una conferencia que tiene por título Los residuos plásticos sanitarios, un problema de salud pública. Ahora que tenemos tanta concienciación con el tema de los residuos a nivel general, ostras, no sabía yo que a nivel médico también había tanto plástico en uso y, por tanto, que se tendría que reciclar. Me imagino que, claro, reciclar en este ámbito debe ser muy muy complejo, porque además habrá cierto tipo de intoxicación ahí orgánica, que es que eso es difícil, ¿no?
El tema de los plásticos no es un problema solo en la sanidad, es un problema en una casa.
En tu casa,
el plástico que tiras cada día es muchísimo.
Las bolsas del plástico son más grandes que la del resto.
En los hospitales sucede una cosa similar, no multiplicado por 100. Ya. Multiplicado por 100, y el problema que el tratado de esos plásticos pues no depende exactamente de nosotros, pero sí que hay que intentar, pues está ahora, sobre todo, por ejemplo, en el mar, también el mar de plástico, las islas que hay de plástico. Es un problema que nos va a ahogar a todos al final. En el congreso, además, tenemos una charla que habla de humos. Porque la gente no es consciente tampoco del humo quirúrgico. Nosotros usamos bisturí eléctrico, que genera mucho humo. Y ese humo también es tóxico para nosotros. Estamos ahora viendo en determinados hospitales de empezar con un protocolo para aspiradores de humo, para no tragarnos ese humo, tanto de la laparoscopia como de la cirugía abierta.
Como si fuera una campana extractora, ¿no? Una cosa parecida, ¿no?
Sí, en cierta manera sí.
No, claro. No se me ocurre otra solución, ¿no? Que algo que pueda succionar ese humo y quitarlo de ahí de en medio para que no se lo respire nadie, ¿no? Y además el plástico es verdad que, como es un material muy útil, ¿no?, para que sea antiséptico, entiendo que en un hospital pues es de uso más que corriente, ¿no? Todo ahora que lo pienso un poquito, todo es plástico, ¿no?
Sí, todo es usar y tirar, ¿no? Es un poco hemos pasado de esterilizar cosas reutilizables, que era lo que se hacía antiguamente, a que es mucho más fácil tenerlo todo de un solo uso y luego se tira. Pero todo eso que se tira son los residuos, que hay que pensar en cómo se pueden gestionar de una forma más sostenible. Y como ha dicho Ramón, no es que sea exactamente nuestra área de influencia, pero sí concienciarnos un poco, yo creo, a todos, a todos los niveles, de a ver qué se puede hacer para reducir.
¿En cirugía es donde más se usa el plástico, posiblemente?
No,
en todas
no lo
las
creo.
Todas,
sí,
¿no?
Todo. Es que ya no, todas es que las batas así son reutilizables.
Las batas, las jeringuillas, las bolsas de suero, los guantes,
todo,
claro.
Sí, Sí, sí.
Todo es plástico. Hasta los catéteres, ¿no? Son
de, sí, sí, todo, todo, todo. Las vías, todo es plástico.
Exacto.
Sí.
Y eso de reciclaje tiene un tratamiento difícil, entiendo, ¿no? Claro, claro.
Sí.
Pues nada, la verdad es que tienen ustedes trabajo en ese congreso, ¿eh? Para, para poder abordar tanto tema como me imagino que van a tener. Este mismo sábado también se celebra el famoso y temido MIR, ¿eh? Ese examen donde los jóvenes médicos, bueno, pelean por conseguir la mejor nota posible para elegir después dónde van a hacer la residencia, en qué especialidad y hacia dónde los lleva su vocación. ¿Ustedes por qué les aconsejarían a los jóvenes que eligieran cirugía general? Se ceden el turno, a ver quién dice.
Bueno, cirugía general tiene que ser algo absolutamente vocacional. Porque por mucho que, como se dice familiarmente, no está pagado. No está pagado por todo el esfuerzo que supone la formación, por las guardias como son, por el estrés que pasas a veces en quirófano. Tiene que ser vocacional. Porque si tú vienes
antes hablábamos del mindfulness este, pues es que el estrés está muy presente.
Si vienes a un hospital a preguntar por una especialidad y lo que quieres es vivir bien y ganar mucho dinero, pues no lo sé.
No. Bueno, usted entiendo.
Pero a nosotros nos gusta. Yo estoy enamorado de mi especialidad, de mi trabajo y no lo dejaría por nada.
Eso digo, que usted no se planteó eso del dinero y esas cosas. Tuvo otra parte ahí que lo llamaba, ¿no?
Sí. A ver, yo añadiría, y yo estaría encantada que todo el mundo quisiera hacer cirugía general, pero es verdad que, claro, primero de todo, te tiene que gustar el quirófano, porque también hay personas que van a ser fantásticos médicos, pero no están a gusto. Es un ambiente especial, como ya hemos comentado desde el principio, ¿no? Y que tiene una serie de ambiente, de luz, de color diferente a una consulta o otro sitio diferente. Pero si te gusta... Si te gusta el quirófano, sí, yo le diría a la gente que se animara. A ver, cirugía general es que es la especialidad quirúrgica la más bonita de todas. Tengo que decirlo con orgullo porque es que además es amplia y tienes un montón de posibilidades, desde trabajar en un sitio más pequeño y hacer de todo hasta hacer un trasplante de hígado en un sitio muy concreto. O sea que, claro, que uno empieza de una forma más generalista, pero tienes muchísimas posibilidades. Entonces, es una especialidad muy bonita. Es verdad que es más sacrificada que otras, porque es cierta esa frase que dice que la cirugía sabemos cuándo empieza, pero no sabemos nunca cuándo acaba. Con lo cual, pues a veces no llegamos a recoger a los niños al cole, este tipo de cosas. Es la realidad.
Planificarte la vida es difícil, ¿no?
Sí, pero... Pero si estás ahí disfrutando, a mí me pasa muchas veces, no sé a ti, Ramón, que estoy en quirófano y cuando terminamos de repente dices, ostras, han pasado 5 horas y no me he dado ni cuenta. O sea,
de 5 horas, que yo nada más que pienso en el tiempo que estoy delante del micrófono, que 3 horas o 4, ya acabo yo agotado y no tiene, ni punto de comparación.
Porque estamos disfrutando, estamos ahí concentrados y haciendo lo que nos gusta.
Claro.
Entonces, sí, merece la pena.
Estaba pensando que hay cirugías muy concretas o cirujanos muy específicos que operan solamente pues cierta parte del cuerpo y son, son expertos absolutos, lo hacen fenomenal. Me da la sensación de que ustedes no se querían perder nada, ¿no? Y dices, yo hago tan concreto, no me va a venir bien, ¿no? Y quiero un poco más de campo de acción, ¿no?
No, nosotros, en la actividad programada, que es la de la mañana, la normal, somos concretos, lo que explicaba un poco antes. No hacemos un territorio muy... depende, pero hacemos cosas concretas, estamos subespecializados. Pero luego, lo que he comentado, en las guardias, nosotros hacemos un poco, no de todo, pero muchas cosas que no haces a diario.
Claro, lo que llega, ¿no? Claro, sí, que hay gente que tiene todo tipo de problemas y hay que resolverlos, ¿no?
Con lo cual, no te puedes olvidar de las otras cosas. O sea, yo me dedico al colon y al cáncer de colon, sobre todo a la enfermedad inflamatoria intestinal. Pero tengo que saber operar una vesícula o una apendicitis porque pueden aparecerme en una guardia.
O una hernia.
Una hernia encarcelada o un traumatismo.
Ahora que tenemos más recursos, ya para concluir, es una curiosidad que me acaba de venir a la cabeza. Ahora que tenemos más recursos y que estamos también más pendientes de la necesidad de abordar problemas médicos que tienen que ver sobre todo con el sobrepeso, la gente se está operando más de este tipo de cuestiones para llevar una vida un poco más saludable.
Bueno.
Esta es tuya.
Estaba dirigido a mí, probablemente. El tema es que la cirugía de obesidad parece que esté ahora de moda. Y a pesar de que parece que esté de moda, solo se operan el 10% de los pacientes que se tendrían que operar.
Ya.
Eso quiere decir que estamos operando muy pocos.
Aunque parezca mucho, aunque haría falta más, ¿no?
Haría falta más. ¿Por qué? Porque desde hace unos años la obesidad mórbida está reconocida como una enfermedad crónica. Una enfermedad crónica que cuesta mucho dinero a largo plazo. La cirugía, si está bien indicada y el paciente, probablemente en el 75%, 80% de los pacientes, la cirugía funciona bien. Si funciona bien, quiere decir que a largo plazo el paciente va a estar sin enfermedades asociadas y se va a encontrar mejor al hacerse mayor. Con lo cual, eso lo consigues. Y luego consigues también probablemente un ahorro económico importante.
Pues nada, hay que la gente, con este tema concreto, quien tenga ese tipo de problemas, que no duden en acudir a su médico de confianza y a abordar el tema, porque solución tiene, ¿verdad, doctores? Pues ha sido un placer enorme. Muchísimas gracias tanto a la doctora Mónica Millán como al doctor Ramón Truyenque por compartir con nosotros este ratito de radio e ilustrarnos sobre una especialidad tan concreta y tan apasionante como es la suya. Muchísimas gracias.
Gracias.
Gracias a vosotros.